Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve, comentario sobre los sucesos de la Convención Nacional Demócrata, que se desarrolló esta semana y duró 4 días, del 19 al 22 de agosto, y fue concluida con la conferencia por la candidata presidencial oficial por el Partido Demócrata, Kamala Harris. Varias personalidades pusieron durante el encuentro partidista, desde el mandatario Joe Biden, el expresidente Barack Obama y el candidato vicepresidencial de Estados Unidos, Tim Walz. También hubo otros oradores, como el senador Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la primera dama Jill Biden y la ex primera dama Michelle Obama, junto a otras celebridades y figuras políticas de la cultura y de las artes. La fórmula para el presente de estas elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024 por el Partido Demócrata es Kamala Harris y Tim Walz, y tendrá que competir en las aspiraciones presidenciales con el expresidente Donald Trump y el candidato a vicepresidente J.D. Vance por el Partido Republicano. Dios bendiga América. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El dictador bielorruso Lukashenko dispuesto a invadir Ucrania. La guerra de Rusia de Putin contra Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, exactamente 2 años, 6 meses, cumple este 24 de agosto. El heroico pueblo ucraniano ha sido magnánimo que las tropas invasoras de Vladimir Putin no han podido controlar todo el país. Solo una pequeña parte del territorio, que es alrededor de un 20%, en la parte fronteriza con Rusia, de alrededor de un 20%, e incluso cuando el dictador Lukashenko permitió el uso de su territorio de Bielorrusia por Putin para atacar Ucrania y tomar la capital de Kiev, que está tan solo a 333 kilómetros, aunque esa operación bélica fue rápida y sin previo aviso, fue derrotada por los ucranianos rápidamente y expulsado el ejército invasor ruso, y no pudieron quedarse en la capital de la República. ¿Quién es Alexander Lukashenko y cuáles son las características físicas de Bielorrusia? Lukashenko es un arcaico político soviético comunista, uno de los muy poquísimos en Bielorrusia que se opusieron a la desintegración de la Unión Soviética. Bielorrusia obtuvo su independencia en 1991 y en 1994 fueron las primeras elecciones libres y democráticas del país. Lukashenko la ganó como presidente y nunca más dejó el poder del país, realizando elecciones corruptas criticadas por la oposición y la Unión Europea durante estos 30 años de su régimen. El régimen de Lukashenko reforzó la frontera militar para poder tener una gran concentración de tropas bélicas instruidos por Putin y convirtió a Bielorrusia en un país base militar con poderosos misiles portadores de ojivas nucleares tácticas y otros armamentos poderosos para la estabilización de su cómplice en la guerra contra Ucrania bajo el amparo de Putin. Las características geográficas de Bielorrusia: su nombre oficial es República de Bielorrusia, su superficie 207.595 kilómetros cuadrados, aproximadamente 2 veces el tamaño de Cuba, y limita con los siguientes países: al norte con Lituania, Letonia y Rusia, al este con Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. O sea, se encuentra en Europa Oriental y no tiene salida al mar. Lukashenko, con el apoyo directo de Putin, aplastó las manifestaciones democráticas de la oposición y liquidó la posibilidad de un cambio hacia la libertad y el respeto de los derechos humanos en su país. Promesa que han hecho los rusos putinistas al régimen cubano para evitar esa situación de liberación llamada la Revolución de Colores de la Europa Oriental de la época de 1989, donde cayó el campo comunista. El tirano Lukashenko permitió a Putin usar su territorio para atacar Ucrania el 24 de febrero de 2022 y supuso el rearme total de Bielorrusia. Por eso, el avance de Ucrania a Kursk, territorio ruso, fue un paso firme en el triunfo ucraniano, que pone en fragilidad a Rusia y sobre todo a Lukashenko en Bielorrusia. El dictador Lukashenko es un títere diabólico de Putin y está muy molesto con las acciones defensivas de Ucrania al penetrar tropas de liberación en territorios rusos, Kursk y Volgograd, el 6 de agosto de este año, desde la provincia ucraniana de Sumy. Este avance militar le ha permitido a Ucrania tomar varios poblados rusos, sobre todo la estratégica ciudad de Sumy, Siki y más de 80 localidades, Kursk, Rusia. Por estas acciones militares, Lukashenko dijo públicamente que apoyaría incondicionalmente a Rusia y que tiene las tropas de guerra listas y cercanas a la frontera para invadir Ucrania. El Premio Nobel de la Paz de 2022 fue otorgado al bielorruso Alex Viatrasky por su activismo en el campo de los derechos humanos durante 30 años. En busca de la democracia y la libertad para Bielorrusia, desde el Centro de Derechos Humanos Viasna, fundado en 1996. En el 2023 fue encarcelado por el régimen tiránico de Lukashenko. Actualmente es prisionero político, que exigimos la liberación inmediata e incondicional de Viatrasky y todos los presos políticos en Bielorrusia. La posición democrática de Bielorrusia ha puesto una demanda contra Lukashenko en la Corte Penal Internacional, CPI. Espero que fructifique y Bielorrusia sea libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa neuroleta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Enchap y titulado El efecto democratizador es importante para mantener la lucha civil. Segunda parte. Y le recordamos que el efecto democratizador es esencial para instituir una sociedad libre, porque las personas adquieren todo ese conocimiento de libertad, de derechos humanos, que permite estar firme en esta lucha por la libertad y conseguir realizar una sociedad libre. Esta situación, este efecto democratizador, fue descrito por Jim Chan, que es un especialista en el tema, y lo consideramos que también nosotros debemos conocerlo, especialmente las personas de liderazgo deben expresar a través de su talento, de su esfuerzo, su tiempo, su capacidad, su energía y especialmente su conocimiento, toda esta teoría para hacerla llegar a sus colegas de lucha para poder resistir deliberadamente a las represiones que le imponen el régimen tiránico, las tiranías sobre los pueblos, para que no luchen por su libertad. De ahí que estas orientaciones deben mantener una dirección firme por parte del liderazgo y de las personas que la desarrollan para poder tener esta experiencia y sea construida una sociedad civil a través de la lucha no violenta. Y este efecto es la experiencia de aplicar la lucha no violenta, puede hacer que la población confíe más en sí misma en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad este para la represión violenta. La lucha no violenta entrega las almas de la no cooperación y el desafío, mediante las cuales la población puede resistir a los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a los controles represivos. La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos. Estas son importantes para la democracia por el valor que tiene para la movilizar la capacidad del poder de la población y de imponer límites al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva policíaca militar ejercida por un gobernante dictatorial. La lucha no violenta ofrece los métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringirle o negarle los recursos de poder de la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. De ahí la importancia de saber que el desafío político es el instrumento, el arma pacífica para poner fin a la dictadura, porque no acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la tiranía. Es difícil para el régimen combatirlo. Puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a su fuente de poder. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción, pero también puede concentrarse en un objetivo específico. Conduce errores de juicio y de acción por parte de los dictadores. Puede utilizar la población como un todo y los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha y acabar con el dominio brutal de unos pocos. Y sirve para acrecentar la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea viable. Y estos son los objetivos de todas las personas que luchamos en el método de la desobediencia civil o la resistencia activa no violenta, que es a través del amor alcanzar la libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le he traído una importante de Francisco de Miranda, político, escritor independentista venezolano que nació en 1750 y murió en 1816. Y nos dice: a ese hombre le arde en el pecho el fuego sagrado del amor a la libertad. Y ese fuego sagrado lo hemos visto no solo en ese hombre, sino en muchas personas, en muchos hombres y mujeres que están dispuestas a luchar por la libertad de su pueblo. El ejemplo claro está aquí en Cuba, que se ha manifestado en varias ocasiones, especialmente el 11 de julio de 2021, donde multitudes de pueblo salieron a las calles en varias ciudades del país. Y actualmente también lo estamos viendo en Venezuela, donde el pueblo venezolano está buscando su libertad para construir ese país en estado de derecho y libertad a través de ese fuego de amor de libertad que Maduro le tiene que dejar ese dictador con sus instituciones hechas a su modo, como es el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ambos han dicho que Maduro ganó estas elecciones y se han sumado ese fraude evidente que ha cometido Maduro y que la oposición democrática ha puesto públicamente y que está registrado en su sitio estas actas, donde cualquier persona puede consultar y ver que en realidad el presidente electo, Eduardo González, Edmundo González, el presidente electo fue Edmundo González, y la oposición democrática obtuvo ese resultado apoyado por su pueblo. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con esto, y es: tropas militares de Cuba comunista a derrotar la democracia venezolana. El pueblo venezolano ha expuesto una realidad clara en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que su presidente electo es Edmundo González Urrutia y que no desea más dictador como Nicolás Maduro y su socialismo del siglo XXI. Esta situación ha sido defendida por la oposición democrática, quienes expusieron las actas de las elecciones durante todos los hechos verídicos a la palestra pública, en especial en Internet y el régimen chavista y su Consejo Nacional Electoral, el CNE, aún no lo han realizado en violación de la ley del Estado de Venezuela. Debido a la crisis política en Venezuela, maoísta, el régimen castrocomunista ha ido a salvarse a su socio político, ideológico y sustentador económico del castrismo. La ideología ha impuesto Cuba comunista en Venezuela, la quieren mantener vigente a través de este fraude que ha desencadenado el dictador Maduro. La líder de la oposición, María Corina Machado, definió esta situación con muchas evidencias y aseguró que Cuba ha tenido una incidencia terrible en múltiples áreas en Venezuela y continuó afirmando que Cuba ha empleado los métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura. Esto lo hizo en una entrevista a la revista online Letras Libres. Sin embargo, el régimen tiránico de Cuba, a través de su cancillería, en mi red, niega las declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Y al parecer este nombre de libertad le asusta tanto a las autoridades tiránicas cubanas que no mencionan en su réplica de negación del martes 20 de agosto de este año. La cooperación de los regímenes castristas y maduristas ha sido informada desde antes por las organizaciones no gubernamentales, el Observatorio Venezolano PROVOS y el informe anual del Instituto CASLA, y que estos métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura de Cuba son un ejemplo del ejercicio continuo de injerencia de Venezuela en Venezuela para sostener al tirano Nicolás Maduro y su régimen socialista del siglo XXI en el poder del país. La injerencia en los asuntos internos, violadores de la soberanía nacional en Latinoamérica, se ha realizado por el régimen castrocomunista de la usurpación del poder en Cuba en 1959. Ese mismo año se inició en Panamá, Haití, Dominicana, y continuó injerencia bélica en otras regiones de Latinoamérica durante todo su mandato actual y exceptuando México. También hubo una invasión militar del gobierno cubano a Venezuela, que por cierto fracasó en 1967. Nada nuevo hay de esos métodos, si menoscabo de la soberanía de otros países y negarlo públicamente. Esto fue aprendido desde muy temprano por la tiranía de Fidel Castro en la Unión Soviética, cuando negaban en la ONU la instalación de los cohetes nucleares en Cuba. Esto fue a través de la Operación Anadir en 1962, que trasladaron los cohetes nucleares en 86 buques mercantes o civiles y realizaron 180 viajes desde 7 puertos soviéticos que condujeron a la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Más reciente fue la operación encubierta del barco Chongqing, que viajaba desde Cuba a Corea del Norte y fue descubierto por las autoridades del Canal de Panamá, donde transportaban 10.000 toneladas de azúcar y 240 toneladas médicas de armamento de guerra prohibidos por los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas. En la actualidad, otra de las acciones ilegales y ocultas fue el envío de soldados mercenarios cubanos a Ucrania para combatir a favor de Rusia en una agresión injustificada por parte de Putin que hasta hoy los gobernantes cubanos continúan negando públicamente. Una verdad indiscutible que perdura y está presente nuevamente. Ahora es la presencia de las tropas cubanas en Venezuela chavista y fue revelado por un trabajo del periodismo investigativo del diario Las Américas. Este menciona la existencia de varios vuelos no programados de Cuba a Venezuela el día de las elecciones presidenciales y después al menos 3 vuelos fueron confirmados también por los registradores en su sitio de internet y fuentes aseguraron que 2 más concluyeron más tarde. Al rechazar el régimen castrista las revelaciones del diario Las Américas, este entrevistó al general venezolano retirado y exiliado Antonio Rivero y comentó sobre la presencia de tropas militares cubanas desde la época de Hugo Chávez y las diferentes fases cubanas militares donde está radicada en aquel entonces y en la actualidad, desde los vuelos irregulares de La Habana a Caracas que violentan la soberanía nacional del país. Del mismo modo, el vicepresidente colombiano Francisco Santos manifestó la presencia de grupos de ingenieros chinos que habrían viajado a Caracas desde Cuba el pasado julio a bordo del vuelo de confianza para supervisar el trabajo de más de 100 empleados del Consejo Nacional Electoral, CNE, dedicado a la falsificación de las actas de votación. También señaló la forma de las vestimentas del personal chino y que luego supervisaba el director de tecnología de CNE bajo la dirección del rector principal de CNE, Carlos Quintero, concluyó Santos. El régimen gobernante cubano y sus cabecillas, Fidel Castro, el general Raúl y el designado Miguel Díaz-Canel, se han caracterizado todos sus mandatos de tener un profundo enfoque negacionista de la realidad, no por un proceso de enfermedad psiquiátrica o psicológica, sino por ser su esencia natural de su enfoque político y ideológico. En este caso, la elección presidencial de Venezuela, la oposición democrática cumplió su papel excelentemente en monitorizar el proceso electoral y poner al descubierto las trampas fraudulentas del régimen maurista en confabulación con el régimen de Cuba. Es una realidad la presencia de tropas militares especialistas cubanos y también la presencia de militares rusos, en especial del grupo Wagner, aseguran en la red de internet, incluso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo manifestó. No obstante, el pueblo venezolano defendió en las urnas su favoritismo por el presidente electo Edmundo González. Por consiguiente, Venezuela debe ser libre ya. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Adelanto un Libro, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Adelanto un Libro, finalizamos con la frase uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino, El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.